Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Lo decía Paco, efectivamente vamos a tener a Marc Márquez. Ha sido una maravilla poder hablar con él. Lo hicimos esta semana que vino a Madrid y ha sido, desde luego, los mejores minutos de radio, yo creo, que he vivido en el año. Así que no os lo perdáis. Pero antes os voy a repasar un poco lo que hay de actualidad en el motor. La actualidad es que ha pasado una semana más. McLaren sigue sin hacer oficial sus pilotos para 2015. Evidentemente uno va a ser Fernando Alonso, no tengáis ninguna duda. Lo dijo el Rey, lo contamos aquí antes que el Rey. En fin, está muy claro, con el mejor contrato de la parrilla, 35 millones de euros. Pero falta por saber la identidad del segundo piloto que está entre Button o Magnussen. Bouyer, que es el jefe del equipo, prefiere un piloto para más años, algo que perjudica las opciones de Button, pero Alonso está más a favor de un piloto experto como Jenson Button y también los medios y la afición británica. Jenson sabe del apoyo de Fernando Alonso y ha cambiado su discurso. Ha pasado de un discurso bastante guerrillero en el año, diciendo que él había luchado con Hamilton, que Hamilton era más rápido a una vuelta, a un discurso muy, muy elogioso. Este es Jenson Button.
Fernando es un piloto con un talento increíble. Es un piloto rápido, inteligente, que puede ser imprevisible en algunas ocasiones. Sería un reto apasionante, tanto si es tu compañero como si no, porque siempre hay que tratar de superar a tu compañero. Es un reto apasionante, definitivamente. Es un chico con el que siempre me ha gustado correr.
Vamos, que quiero ser tu compañero, Fernando. Es lo que traducido... más traducido todavía de lo que habéis escuchado, está diciendo Jenson Button. Pero no hay que engañar a la gente. El argumento que está teniendo Bouyer para convencer al comité de dirección de McLaren es que quiere un piloto para más años. Por eso el favorito es Magnussen. Y no lo vamos a saber hasta la semana próxima, como pronto. Eso es lo que ha dicho McLaren. O sea, que esto se puede alargar. Hay otra cosa pendiente, que saber qué va a pasar con Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans. Fernando en un principio lo tenía más fácil, pero en estos momentos parece que McLaren no está muy por la labor de dejarle correr las 24 horas a la vez que el Mundial de Fórmula 1. Le haría las 24 horas de Le Mans y las 6 horas de Spa con Porsche al lado de Hülkenberg, y eso también está puede estar influyendo, porque Alonso quería que los dos comunicados fueran a la vez. En cualquier caso, Alonso va a correr con McLaren, ¿eh? No quiere decir que Alonso no vaya a correr con McLaren, pero es algo que le hace muchísima ilusión. Y vamos a hablar de motos, por supuesto. Y para hablar de motos está el hombre que más sabe de motos en este país. En este caso hoy le tenemos en Marbella, pasándolo muy, muy mal. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
No hace sol, ¿no?
No, está a una temperatura alucinante. Cielo azul, el mar calmadito, no para bañarse, evidentemente, pero aquí se puede estar con un jerseycito finito. E incluso cuando te está dando sol de pleno, camiseta. 15
grados. Bueno, o sea que bien, bien. O sea que te lo estás tomando un poco de descanso. Porque vosotros no volvéis a tener curro de motos hasta enero, ¿no?
Al principio de febrero. Tenemos ya los entrenamientos en Malasia de MotoGP, todas las motos nuevas en pista, y hasta entonces pues yo creo que va a ser un periodo de relajarse un poco, porque luego yo creo que hace falta cuando ya acumulamos toda la temporada seguida.
Pues quédate ahí, porque vamos a escuchar la entrevista que le grabamos al gran Marc Márquez.
Mira, Rudo, esta es la salida que tenemos que coger. Aquí recomiendan hacer una parada en el acueducto de Segovia y luego ya seguimos nuestro viaje.
Perfecto, Santa. Ahora vuelve a envolver la guía Repsol, que ese regalo no es para ti.
Los auténticos expertos en regalar saben que estas Navidades, la nueva guía Repsol 2015 es el mejor regalo para acompañarte en tus viajes. Nueva guía Repsol 2015. Regálala estas Navidades.
Tenemos aquí un protagonista de lujo, que es Marc Márquez. Hola, Marc, bienvenido a COPE GP, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, primero preguntarte, ¿qué le pasa a esa Honda? ¿No va bien las curvas, la nueva Honda? ¿No es lo que tú te pensabas que ibas a tener?
No, a ver, no es un desastre, que la gente ha interpretado las palabras o ha entrado el pánico un poco, ¿no? Pero no, al final lo importante es que los puntos débiles de la moto de este año los mejoramos. pero probaron de cambiar otras cosas y en los puntos fuertes de este año los empeoramos, ¿no? Y al final ahora tienen que hacer un buen trabajo este invierno, cogiendo la información mía y la de Dani para hacer un mix de las dos motos y sacar ahí la mejor moto para que nos dé opción a luchar por el título.
El otro día hablaba con tu amigo Tito Rabat y me decía que no hay nadie que tenga la rabia por ganar que tienes tú, que no hay nadie en el mundo de las motos con esa ambición, que eso es lo que te diferencia. ¿Estás de acuerdo con eso?
Bueno, la ambición es una cosa que creo que todo piloto la tiene, ¿no? Porque al final todo campeón es ambicioso y tiene la mentalidad ganadora, pero sí que unos tienen más, otros menos. Y yo, pues bueno, siempre intento ser competitivo y siempre intento esforzarme al máximo. Luego, sale bien o sale mal, es otra cosa, pero que yo haya dado mi 100%, ya me siento satisfecho.
¿Qué es lo que menos te gusta de este mundo? ¿El exceso de gente a tu alrededor? ¿La prensa? ¿Qué es lo que más te revienta o te toca las narices?
Bueno, a ver, cuando ganas todo es bonito. Todo se tiene que decir, pero está claro que donde disfrutas más es dentro de la pista, ¿no? Sí que a veces pues te gustaría ser un chico normal, un chico que pudiese ir a todos los sitios y esto, pero yo entiendo perfectamente que del aficionado es por el que corremos y por qué corremos, por ellos, y es completamente normal, ¿no? Que te pidan fotos y que te paren, y al final pues lo tienes que saber administrar o gestionar todo lo mejor posible.
Muy pronto vas a abandonar el hogar paterno. Me ha dicho un pajarito, ya sabes que Borja va a las carreras. Y, hombre, primero, ¿qué sensación va a ser el poder vivir independiente? Y si también en el hecho de independizarse está la cosa de que se ha convertido Cervera en una especie de sitio de fin, de que la gente va a peregrinar. A ver dónde está la casa de los Márquez.
Sí, a ver, lógicamente, pues ya me conocéis, ¿no? Soy el primero que le gusta estar con la familia, con los amigos, pero siempre llega un punto, tarde o temprano, que toca pues hacer un pasito, madurar un poco y creo que pues ha llegado un poco el momento, pero más que nada pues como hemos dicho antes, ¿no? Cada vez se me hace un poquito más difícil, sobre todo pues en casa. Sí que yo entiendo que los aficionados me paren por la calle y esto, pero ya que vengan en casa, llamen al timbre, te esperen en la puerta, esto me cuesta entenderlo y se me hace un poco incómodo, ¿no? Porque soy un chico normal y un domingo a las 12 de la mañana estoy con el pijama en el sofá, como casi todo el mundo. Pero bueno, está claro que siempre miras lo mejor para ti mismo y bueno, es un pasito más en la vida de una persona normal.
He leído tantos elogios hacia ti, que te lo mereces, pero da la sensación de que no tienes defectos. ¿No te parece excesivo lo que se ha escrito, se ha dicho, como que eres eso, alguien de otro planeta, alguien que puede solucionar los problemas del mundo? No sé, quiero decir que Marc Márquez tendrá sus cosillas, ¿no?
Sí, está claro que todo el mundo tiene defectos, ¿no? Nadie en este mundo es perfecto. Sí que bueno, en las motos y esto se me dan bien, pero luego pues hay defectos, como soy impaciente, no, a veces me cuesta contener los nervios, pero bueno, siempre intentas mejorar estos defectos y ya pues si hay más defectos, que me los encuentren los demás, ¿no? Tampoco diré mis puntos débiles.
Yo creo que hay una carrera del año que las cuentas o te salen mal o te equivocas en la parada. Eso ya lo sabemos, que eso va a caer.
Sí, como tú has dicho, ¿no? Soy un piloto ambicioso y no siempre la ambición te lleva al mejor camino, ¿no? A veces te hace arriesgar más de la cuenta y siempre he sido un piloto de estos, ¿no? Que es o todo o nada. Y a veces, pues como en el caso de Aragón, ¿no? Sí, que te sí. Referías a este, quise darlo todo delante de la afición y solo pensaba en ganar y no valoré bien la situación y me hizo pues caerme, cometer un error que bueno, que en un futuro espero que con los años y con la experiencia me vaya sentando la cabeza en esas situaciones.
Hablas con tus rivales y te dicen, lo dicen fuera de micrófono, pero dicen, no, lo que le pasa a Marc es que ha tenido suerte y nunca se ha hecho daño. Entonces por eso arriesga tanto. ¿Tú qué opinas?
Bueno, al final sí que las lesiones son una cosa que tú no las escoges, ¿no? Pero también hay diferentes formas de trabajar el cuerpo físicamente para que aguante más. Pero sí que bueno, daño no me he hecho entre comillas, ¿no? Porque, bueno, los hombros, fracturas en los pies, en las manos, en los dedos, en el brazo, sí que tengo, pero bueno, sí que en este caso siempre se intenta evitar las lesiones tanto para ti como para los rivales, ¿no? Porque al final lo bonito es ganar en la pista y estar pues dando el 100% y poder pilotar libremente.
¿Quién es más rival para el año que viene, Rossi o Lorenzo?
Pregunta difícil porque esta segunda parte de temporada la han hecho muy a la par. Para mí ahora el principal rival es Valentino, ¿no? Pero simplemente porque ha quedado segundo. Como lo era el año pasado Jorge, el año que viene será Valentino el principal rival, pero Jorge lógicamente estará adelante, como ha demostrado estas últimas carreras, y Dani pues siempre está allí, ¿no? Muy regular, que a la que te despistas pues te puede ganar.
Bueno, y sobre tu hermano, ¿qué esperas del Moto2? ¿Qué crees que va a hacer? Porque, bueno, ya sabes que Tito da más vueltas que una peonza de Almería. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con tu hermano?
Sí, mi hermano, sobre todo con la experiencia que tuve yo en Moto2, le he dicho que es difícil luego en la pista, pero que se lo intente tomar con calma, ¿no? Porque en Moto2 ya pasas a una moto grande y lo tienes que ver tú antes de ir rápido, porque yo aprendí a base de caídas. Tuve suerte que sí, me hice un poco de daño en el hombro, pero no tuve ninguna lesión grave y aprendí a base de golpes, pero llegué. Y él pues espero que aprenda, pero de otra forma, ¿no? Más con una línea ascendente que al final lo importante es que le lleve al mismo camino y que obtuve yo.
¿Has tenido el sueño ya de ser campeón, de ser bicampeón? Ahora cuando te acuestas, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas que sea tolerado, quiero decir?
Bueno, como al final uno de ganar nunca se cansa, ¿no? Y dijo Luis Aragonés, que en paz descanse, ganar y ganar y volver a ganar, ¿no? Que esto es la mentalidad de un deportista, de siempre intentar dar el 100%.
Bueno, tengo que terminar porque yo hago el Mundial de Fórmula 1. Has conocido a Fernando Alonso, conoces a Vettel. ¿Qué te parece Fernando como persona, como piloto? ¿Qué te parece que se vaya a McLaren? ¿Qué opinas?
Sí, al final estoy contento porque entran en la familia Honda, ¿no? Porque será McLaren Honda y estoy contento por esto, porque a ver si ya pues lo puedo conocer un poco más, porque lo he conocido, pero simplemente hablamos 20 minutos rápido. Pero bueno, yo me parece un gran piloto, porque se ve, ¿no? En la Fórmula 1 tienes que ver los detalles y se ve que los adelantamientos, las salidas que hacía no eran de casualidad, ¿no? Y ahí se ve la calidad de un piloto, pero bueno, todos pilotos como Alonso, Hamilton, Vettel, que siempre lo dan todo, siempre sacan ese 100%, estos pilotos son los que me gustan.
O sea, todos con Honda el año que viene, ¿no?
Todos con Honda. Esto se tiene que a ver si conseguimos el mismo objetivo todos.
Muy bien, muchas gracias, Marc.
Gracias.
¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa es prioridad para contarla.
...infectados por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se le ha
consultado
el hospital.
Estar informado.
Bueno, esto ha sido la entrevista con Marc Márquez, pero esto es Cope GP y también es tiempo de juego y tenemos un final del partido del ACB en Tenerife. Guillermo García, muy buenas.
Muy buenas. Acaba de terminar ese partido, efectivamente. Ha ganado finalmente el Iberostar Tenerife. Se ha impuesto por 66-62. Trepidante final con un triple de Javier Virán, que ha decidido la contienda para los locales. El mejor, David White, con 19 puntos en el Iberostar Tenerife. Blagota Sekulic, máximo anotador, con 17 y 24 de valoración. Final del partido, Iberostar Tenerife 66, Bruxador Manresa 62.
Muy bien, gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Hasta ahora. Borja, ¿algún comentario? Bueno, ya sabes que hoy la polémica del día es la marcha a Andorra de Marc, y su respuesta es: me voy porque estaré más tranquilo, básicamente.
Bueno, primero te digo en plan pelotilla que la verdad es que muy interesante la entrevista, ¿eh? Te felicito por eso. Luego la anticipación hacia la pregunta, que ya no has dicho Andorra, pero sí que se mudaba, y realmente es verdad la situación en la que él ha vivido y lleva viviendo un tiempo en el pueblo, me lo comentó hace tiempo ya a su padre que empezaba a ser un poco complicado estar allí. Lo de Andorra, evidentemente va a levantar muchas ampollas, va a ser el primer momento de su carrera en el que reciba críticas enfurecidas, sobre todo en una época como esta, que eso se mira muy al detalle, y bueno, pues veremos a ver que cuando se confirme todo, que si pasa el temporal y si esto afecta a su imagen, bueno, ese es, supongo que es su decisión y la de quien le asesora, no va a afectar nada en la parte deportiva, sí que imagino la parte imagen, pero bueno, veremos, habrá que esperar un poquito.
Muy bien, Borja, pues muchas gracias, sigue disfrutando del sol y nada, un respeto a mi salud o lo que sea, ¿eh?
No te preocupes, todo a tu salud hoy.
Venga, un abrazo, son las 3:27, seguimos aquí, COPE GP.
Nos gusta la cámara reflex Nikon D3200 con dos objetivos, mochila de transporte y trípode.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Irme de Ferrari fue una decisión dura, una decisión difícil de tomar, porque todo el mundo quiere llegar a Ferrari, incluso cuando estás en Ferrari, haces segundo, tercero, llegas a un evento, al parque de Abu Dhabi, y eres el campeón de Ferrari, llegas a otro sitio y eres el campeón de Ferrari. La gente, por estar en Ferrari, piensa ya que eres el campeón, ¿no? Y es difícil decirle que no a ese confort o a esa comodidad que te da Ferrari, pero yo creo que el año pasado estuve muy tentado a tomar esta decisión. Y este año en agosto, en el parón de verano y en Spa, fue la decisión ya definitiva. En Spa dije, mira, voy a pedir si me puedo ir. Tengo más años de contrato, pero ojalá me entiendan y aceptar.
Esas fueron las reflexiones que hizo Fernando Alonso en la última carrera del año, en el documental, muy bueno por cierto, lástima no se puede ver en internet, que le hizo La Sexta en la última carrera en Abu Dhabi. Y coincide con lo que escuchasteis aquí en la cadena COPE, cuando os dije que se iba de Ferrari. Y es verdad, Fernando Alonso tenía un acuerdo con Luca de Montechémolo, ya dudó en irse a Red Bull el año anterior, en 2013, al final no hubo un acuerdo con Red Bull, y al final se decidió en seguir en Ferrari, y quedó un acuerdo con Luca de Montechémolo. Si el coche es malo, Luca, me puedo ir libremente sin pagar un duro, sin que os cueste un duro, y le dijo Luca de Montechémolo que sí. Lo decidió después de Spa, como dice en el vídeo, en el corte que acabamos de escuchar, y al final lo que pasó es que hubo un momento en el que Montechémolo dejó de ser presidente, que no respondía a Marco Mattiacci, se tensó la cuerda y acabó en la separación que anunciamos aquí en la COPE. Se tensó la cuerda porque el equipo no respondía a su necesidad de irse de la escudería. Así que vamos a ver qué tal le sale ese proyecto nuevo a McLaren, pero es verdad que con tres jefes en un año y con un proyecto hecho por Tom Bazis, no era el mejor sitio Ferrari para seguir. La otra noticia que tenemos, o la otra noticia que ha pasado estos días, ha sido, Carlos Barazar, muy buenas.
Hola.
El robo que han sufrido los trofeos de Red Bull.
Sí, en la policía de Thames Valley, que es la que cubre el condado donde está Milton Keynes, donde está la fábrica de Red Bull, recibieron una llamada de un asalto. Entraron con dos coches, parece ser que con matrícula extranjera, y por el método del alunizaje se han llevado 60 trofeos. Que, bueno, si oyes a Horner, dicen que no les preocupa en demasía porque muchos eran réplicas, pero Marco ya ha dicho que claro, que es que los van a fundir, que la plata tiene un precio muy alto. Es curioso. Lo de Red Bull, según a quien escuches, pero bueno, sentimentalmente es una pérdida grande, lógicamente.
Sí, sí, ha sido muy feo y fue el pasado viernes, creo, uh-huh. Y ha sido uno de los temas de conversación en la fiesta de final de temporada que celebró Red Bull anoche mismo. Anoche hubo una fiesta final de temporada en la que estaban dos grandes fans de Alonso que van a ser compañeros el año que viene, Max Verstappen y nuestro Carlos Sainz, que correrá con Toro Rosso. Así que, en fin, aquí seguimos, ¿eh? No se acaba el motor en la COPE. La semana que viene más COPE GP. ¡Adiós!
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.